eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos a Londres, una de las ciudades más cosmopolitas y vitales del mundo, donde encontraremos historia, arte y curiosidades allá donde vayamos. ¿Me acompañáis? Nos encontramos frente al Palacio de Buckingham, la residencia londinense de la Reina de Inglaterra, y uno de esos lugares imprescindibles si vienes a Londres. Es un enorme y magnífico complejo y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Y aunque puede que no sea uno de los palacios reales más impresionantes de Europa, tiene algunas cosas que creo que lo hacen único. Lo primero es su entorno, con ese gran paseo ceremonial que es de mol, que hace el efecto de una enorme alfombra roja que lleva hasta la mismísima puerta del palacio y que cuando se engalana con banderas resulta espectacular. Los parques que lo rodean dan un toque de color y frescura, además de ofrecernos unas magníficas panorámicas. Por último, el Memorial de la Reina Victoria, un monumento espectacular y cargado de simbolismo en honor precisamente de la mujer que hizo de este palacio la residencia oficial de los monarcas británicos y que dio nombre a toda una época. Pero lo más importante es el hecho de que sea uno de los pocos palacios reales en activo que quedan en el mundo. Es, por así decirlo, la oficina central de la monarquía británica y el lugar donde Su Majestad la Reina lleva a cabo sus deberes oficiales, donde recibe a sus invitados y donde se celebran todo tipo de ceremonias, con el mismo boato y parafernalia desde hace siglos. Un buen ejemplo es el archifamoso cambio de la guardia, otra de las atracciones obligadas en cualquier visita a Londres. Por cierto, que cuando la reina está en el palacio, se iza su estandarte en el mástil central. En caso contrario, verás la bandera del Reino Unido. El edificio como tal te puede gustar más o menos, pero lo que nadie puede negar es que sus cifras son impresionantes. Aquí tienes algunas de ellas. El hecho de que el palacio esté en activo tiene sus inconvenientes, como que solo se pueda visitar su interior unas pocas semanas durante el verano. El resto del año te tendrás que conformar con ver su exterior. Pero no te preocupes, que nosotros vamos a hacerte un recorrido por algunas de sus salas más espectaculares e icónicas. Eso sí, antes, ¿qué te parece si retrocedemos en el tiempo para descubrir los orígenes de este edificio? Te ayudará a apreciarlo mejor. Porque lo que vemos hoy es el resultado de las diferentes reformas y ampliaciones que han tenido lugar a lo largo de los años. A principios del siglo XVIII, el duque de Buckingham se construyó una segunda residencia en este lugar, que llamó Buckingham House. La casa tenía un lugar privilegiado, estaba muy cerca del Palacio de Westminster, donde se concentraba todo el poder político, pero sobre todo se encontraba un tiro de piedra del Palacio de St. James, que entonces era la residencia real oficial. St. James, que había sido construido por Enrique VIII entre 1531 y 1536, se había quedado anticuado y era a todas luces incómodo para vivir. Por lo que el rey Jorge III, que estaba recién casado y todavía no había caído en la locura, decidió comprar Buckingham House en 1761 para convertirla en su residencia privada y que St. James siguiera funcionando como la sede de la corte. Se realizaron muchas mejoras, especialmente en la primera planta donde se encontraban las habitaciones de la reina Carlota. El edificio empezó a conocerse sencillamente como la casa de la reina. En este palacio, la pareja pudo disfrutar de su vida familiar, hasta tal punto que aquí nacieron 14 de sus 15 hijos. En 1820, el nuevo rey, Jorge IV, un pijo y manirroto de mucho cuidado, decidió convertir la casa de la reina en un palacio a la altura de los mejores de Europa. Para ello, no dudó en tirar la casa por la ventana y contrató al célebre arquitecto John Nash para que creara un palacio que reflejara la posición de Gran Bretaña en el mundo, pero sobre todo que proporcionara un marco majestuoso y apropiado para él y su corte.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Para ello no se reparó en gastos. Se utilizaron los mejores y más refinados materiales posibles y se contó con la participación de los artistas y artesanos más reconocidos de la época. Si bien es cierto que Nash cumplió con su cometido a la perfección y que las salas más hermosas que podemos contemplar hoy en el palacio fueron obra suya, los costes se dispararon de tal manera que la polémica llegó hasta el mismísimo Parlamento y los tribunales que intentaron parar el derroche. ¿Te has fijado en el arco que se encontraba en la puerta y comunicaba el palacio con el parque de St. James? Es el que podemos ver en Marble Arch. Su construcción se inició en 1827, aunque nunca llegó a terminarse. Pero podemos apreciar la magnitud del proyecto en la maqueta de Nash. El objetivo era que conmemorara la victoria sobre Napoleón. La estatua de Jorge IV, que iba a coronar el arco, está ahora en Trafalgar Square. A la muerte de Jorge IV en 1830, al palacio le quedaba mucho para estar terminado. Pero eso no impidió que el duque de Wellington, que era entonces primer ministro, pusiera de patitas en la calle a Nash y exigiera que se fuera terminando la obra de manera más modesta. Afortunadamente, Guillermo IV, el hermano y sucesor de Jorge, estaba encantado con su residencia en Clarence House y no parecía interesado en ocupar el palacio de Buckingham, lo que alivió bastante el problema. La reina Victoria sucedió en el trono a su tío Guillermo el 20 de junio de 1837 y decidió convertir Buckingham Palace en su residencia oficial y reinar sobre su imperio desde este palacio que hubo de terminarse a marchas forzadas. En 1847 se construyó una nueva ala para encerrar el patio central. Es esta precisamente la parte que vemos ahora desde la calle. Y 5 años más tarde se diseñaron el Gran Salón de Bailes y Conciertos y el Comedor del Gran Baile, dos de las alas más espectaculares del palacio. La joven reina y su flamante esposo, el príncipe Alberto, convirtieron Buckingham no solo en su hogar, sino en lo que se llamó la sede del buen gusto y el centro de una corte vibrante y cosmopolita donde se celebraban constantes ceremonias y fiestas. Desgraciadamente, con la muerte de Alberto en 1861, se acabaron las celebraciones. Victoria entró en una profunda depresión y ordenó que no se tocara nada que hubiera tenido que ver con su difunto esposo, con lo que el palacio cayó en el abandono. Su hijo Eduardo VII, al llegar al trono en 1901, tuvo que renovar casi todo. También ordenó que se creara el memorial de la reina Victoria, que se encuentra enfrente del palacio y que se costeó por suscripción popular en todo el imperio. Con el dinero que se consiguió, no solo se construyó el monumento, sino también el arco del almirantazgo, el paseo ceremonial de The Mall y se reformó la fachada del palacio, que quedó como podemos verla hoy. A partir de ahí, cada monarca que ha vivido en este palacio ha dejado su huella. Importantes reformas también se llevaron a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, ya que el palacio no se libró de las bombas nazis. Pero vamos a dejar nuestro paseo por la historia para regresar a nuestros días y darnos una vuelta por los salones de estado del palacio. ¿Me acompañáis?
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.